Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los contagios de coronavirus en Cuba alcanzan los 13.000 casos y en Santiago de Cuba cierran acceso a zona céntrica.
Transportistas privados de Holguín protestaron para exigir mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia.
El Centro Cubano de Derechos Humanos señala que el fin del año estuvo marcado por el acoso a los opositores.
Observatorio Cubano de Conflictos asegura que en diciembre hubo un brusco aumento de protestas en Cuba.
Washington y varios países de América Latina no reconocen a la asamblea de Nicolás Maduro.
Congreso de Estados Unidos se reúne para certificar los resultados de la elección presidencial.
Y agencias de inteligencia norteamericana señalan a Rusia como posible autor de ciberataque masivo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este miércoles 6 de enero del año 2021 y estaremos con usted durante 60 minutos llevándoles toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy está integrado por nuestro ingeniero de sonidos Emilio Cejas, Patricia Martínez, nuestra productora, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos.
Y ella es Ariane González.
Y el Spol Spear. A las 12:02 ya vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. El MINSAP reportó este miércoles 201 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 13.165 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe incrementa a 148 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una ciudadana cubana de 72 años de edad, residente en el municipio cabecera de la provincia de Santiago de Cuba.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.479 pacientes al día de hoy, de ellos 1.746 son casos activos. Hay 7 personas en estado crítico y 13 en estado grave.
Y precisamente el COVID-19 ha dejado a los santiagueros sin poder acceder a un céntrico sector de la ciudad. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Autoridades de Santiago de Cuba cerraron el lunes 4 de enero el acceso al reparto Santa Bárbara, donde se reportan 40 focos de COVID-19, según la prensa local, la que además precisa que el área restringida comprende 23 manzanas, con lo cual quedan en confinamiento más de 4.000 personas. A una cuadra del área limitada reside la activista Lisandra Rivera.
El sábado le estaban diciendo, pero cerrado como tal el lunes. Todo lo que es el reparto Santa Bárbara, de calle Cuarta de Santa Bárbara a calle 10 de Santa Bárbara, todo eso está cerrado. La chopi, la panadería, farmacia y todo. Menos la policía, por unos cuantos casos de COVID.
Según la página web del periódico Sierra Maestra, la prohibición de andar por la vía pública y por consiguiente la suspensión de actividades comerciales, económicas, docentes, culturales y religiosas para la población de esos enclaves se debe a una compleja situación epidemiológica.
Santa Bárbara es el reparto más afectado. Sí, hay una tienda Chopi ahí, está cerrada la farmacia, está cerrada la escuela. En el Ramata, sin embargo, la escuela Feli Varela. Para esa escuela no la han cerrado, que todo el mundo se está preguntando que por qué, que si está cerca de donde está todo cerrado, que por qué no han cerrado la escuela.
La activista Lisandra Rivera dijo además a Radio Martí.
Un reparto bastante grande, es un lugar bastante céntrico. Entonces, está el mercado Ferreiro, está la Plaza Marina que está en Ferreiro, está en la Cadeca, hay tienda Chopi, incluso está el Centro Gallego que es un hogar de mujeres embarazadas.
La prensa local también también indica que el reparto Santa Bárbara es una de las zonas residenciales con mayor movimiento de viajeros internacionales. Según Rivera, el problema del abastecimiento se agudiza para esas personas que dependen ahora de un mensajero.
Los mandados, vianda, yogur, malo de chagrán, que lo están vendiendo en pipa, se lo llevan, el pan, dos, tres cositas, pero es con el dinero de la persona, no es que el gobierno le ha regalado nada, ni le prepara una canasta básica y se la manda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Seguimos con noticias de Cuba. La aerolínea Caribbean Airlines suspendió de manera inmediata los vuelos entre Guyana y Cuba, siguiendo instrucciones de las autoridades cubanas.
La ruta de esta empresa aérea es de suma importancia para muchos cubanos, pues garantiza el traslado a Guyana de las personas en trámites de reunificación familiar y solicitud de visa para visitar a los Estados Unidos, que deben hacer los trámites en la capital guyanesa desde junio de 2018.
Según las instrucciones del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba sobre los últimos protocolos y restricciones de La Habana, todos los vuelos que llegan y salen de Cuba han sido suspendidos hasta nuevo aviso, informó la aerolínea en un comunicado publicado en su perfil de Facebook.
Tras el anuncio, muchas personas se quejaron de que el centro de llamadas no les está ofreciendo solución, ni siquiera para vuelos cancelados el 2 de enero.
Bueno, y cuentapropistas en Holguín reclamaron este lunes mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene el siguiente informe para Radio y Televisión Martí.
Transportistas privados, camioneros, motoristas y cocheros que operan en la piquera El Quijote, ubicada frente al Hospital Lenin en la ciudad de Holguín, protestaron este lunes dejando de ofrecer el servicio en demanda de una mejora salarial, la eliminación de las tarifas de parqueo y el cese del hostigamiento por parte de los inspectores, informa el periodista independiente Ramón Zamora.
Aquí hay una flota de transporte privado que van al Coco y San Andrés. Toda esta flota estaba protestando. Hay un grupo de motoristas, un promedio de 10 los que generalmente están allí, y los cocheros son más de 25 coches que generalmente están allí, y todos estaban protestando. Allí tuvo que ir la policía, fueron los inspectores de la DIS, Dirección Integral de Supervisión, y fue también el director provincial de transporte.
Allí se personó René Rodríguez Morales, máximo dirigente del sector en la provincia, quien accedió al aumento del precio que pueden cobrar los operadores de camiones de 7 a 10 pesos por carrera a los poblados de El Coco y San Andrés. Y se le disminuyó el monto mensual por estacionamiento de parqueo en piqueras a motoristas y cocheros, comenta el comunicador.
El director de transporte de la provincia de Holguín llegó a un consenso con ellos, según refieren los cuentapropistas, quedó a 10 pesos entonces al Coco y San Andrés los cocheros. Estas personas se les estaba cobrando 100 pesos mensuales la piquera, pero a raíz de la protesta de ellos, pues quedó ahora a 60 pesos.
Ayer martes los cuentapropistas regresaron a trabajar, pero en el caso de los cocheros, estos alertaron que están a la espera de una respuesta de las autoridades de otro reclamo. Se trata del aumento del precio topado, que de no ocurrir en los próximos días, volverán a protestar.
Por lo menos por la parte de los cocheros, por poco llega la violencia, están también reclamando cobrar 10 pesos por el pasaje de coche. El gobierno le está exigiendo que cobre solo 5 pesos, según me dijeron allí, que si el régimen no llega a un consenso en cuanto al precio, pues ellos van a continuar con las protestas allí en la piquera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación de los transportistas privados en Holguín, pero ¿qué pasa en Cuba sobre los derechos humanos? Bueno, pues hay un informe que señala que el mes de diciembre fue un mes difícil para los cubanos y sobre todo de acoso permanente para los activistas del Movimiento San Isidro. Según dijo a nuestro colega Amado Gil, la activista Marta Beatriz Roque Cabello, autora del informe, también fue un mes difícil para el gobierno.
Se puede decir sin temor a equivocarse que desde que comenzó este siglo, el mes de diciembre del año 2020 que terminó, fue el más duro para nuestra sociedad, no solo por la pandemia, pero también por la escasez, la falta de libertades y la vida reprimida que lleva el cubano, dedicada básicamente a subsistir. Así resume el Centro Cubano de Derechos Humanos en su informe mensual lo que fue el último mes del 2020 para Cuba y los cubanos. Según su autora, Marta Beatriz Roque Cabello, diciembre también ha sido un mes difícil para el régimen.
El mes de diciembre ha sido un mes en que la dictadura ha tenido que salir a la palestra a estar desnudando a las personas como acostumbra, porque ciertamente el pueblo está muy cansado. Y en el caso específico de la situación de San Isidro, pues la gente ha tomado a San Isidro como un pivote y esto ha molestado muchísimo a la dictadura. Quiero decir que ha sido un mes difícil para la dictadura y pienso que enero se va a poner más difícil todavía.
En el mes hubo 8 excarcelaciones de presos por motivos políticos y 5 entraron a la cárcel, la mayoría miembros de la UNPACU. Se reportaron 103 detenciones arbitrarias. El informe de diciembre dedica gran espacio al proceso de unificación monetaria y las consecuencias que ha dejado en la población.
La inflación en Cuba en este momento no es solo de las personas que venden productos en la bolsa negra, sino la inflación la tiene la propia dictadura. La dictadura empieza a subir los precios, independiente de que no hubiera llegado todavía el cambio de moneda. Pues comenzó la subida de precios, las personas a preocuparse y además a tocarse los bolsillos, porque los bolsillos se vacían constantemente con la situación económica que hay en el país.
Enfatiza el informe del Centro Cubano de Derechos Humanos que los miembros del movimiento San Isidro fueron el objetivo fundamental de la represión en La Habana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y precisamente en aumento, así se demuestra, así dicen las cifras de protestas públicas en la isla. Eso según la compilación del Observatorio Cubano de Conflictos. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente informe.
El Observatorio Cubano de Conflictos reportó que en diciembre las acciones públicas en la isla contra las políticas del régimen se triplicaron con relación a meses anteriores.
O sea, se ha pasado de unas 40 y tantas protestas a 122 en el mes de diciembre. Y eso es sumamente significativo cuando estamos hablando de un país en el que no hay ningún espacio legal, institucional, para poder ejercer de una forma natural estas protestas.
Indicó su director, Juan Antonio Blanco.
Y sin embargo, de una manera natural, provocado por la propia política gubernamental y por la propia soberbia del Estado de no reconocer la legitimidad de la población de protestar, pues en lugar de decrecer con la represión, estas manifestaciones de protesta se han incrementado.
En el último mes de 2020, 96 manifestaciones fueron por motivos políticos y civiles.
Tiene una situación muy compleja y siguen demostrando una incapacidad de comprender que no les queda otro remedio que hacer concesiones reales o ellos son los que van a provocar las explosiones sociales. Los verdaderos provocadores de explosiones sociales no son los agentes de la CIA, son los precios del plátano, de los artículos de alimentación, de la electricidad.
El 46% de las expresiones de rechazo estuvieron relacionadas con el abuso policial o la represión. En el ámbito económico y social, las 26 exposiciones conocidas fueron contra la implementación de la llamada tarea ordenamiento que ha conducido a un aumento generalizado de los precios en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tenemos aquí otra información. La abogada mexicana Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dio sus condolencias al dirigente del movimiento San Isidro en Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, por el fallecimiento de su madre.
Guevara Rosas fue apoyo constante al denunciar el hostigamiento de la seguridad del Estado a finales de 2020 contra los jóvenes cubanos en protesta en la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja.
La abogada lamenta en su cuenta de Twitter la partida anticipada de tu querida mamá. Ella seguramente se fue muy orgullosa de tener un hijo tan valiente y firme en su compromiso con los derechos humanos y Cuba, así lo escribió.
Por su parte, en Twitter el movimiento San Isidro también expresaba sus condolencias. A nuestro querido Luis Manuel Otero Alcántara, que nuestras condolencias te porten consuelo y nuestras oraciones aligeren tu dolor por esta pérdida invaluable, precisaron.
Entonces, con 13 minutos, estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica en este miércoles 6 de enero del 2021 para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, Lázaro.
¿Qué tal, Ariane? Saludos a Paul, Patricia y los amigos de Radio Martí. Bueno, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío abandonará esta noche el sur de Texas, penetrando las aguas del noroeste del Golfo de México. acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Este frente se moverá hacia el sudeste sobre las aguas del Golfo. El frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, creando condiciones para un fin de semana frío a partir de la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos nublados en gran parte del país, con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje, excepto mar tranquila en el litoral suroriental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
12:15 y ahora mismo nos vamos en vivo y en directo hacia la capital de Estados Unidos, Washington D.C., porque allí están ocurriendo varios eventos. Está reunido el Congreso para certificar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump en este momento está realizando un rally, está hablando a seguidores. Hay varios temas que tocar y, por supuesto, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos va a dar los detalles. Michelle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, sí, como dijiste, en estos momentos el presidente Trump se dirige a una multitud reunida frente a la Casa Blanca en una marcha denominada Marcha para Salvar a América. Son personas que están de acuerdo con los reclamos del presidente de que la elección presidencial de noviembre fue fraudulenta. Trump comenzó su discurso criticando a los medios de comunicación, diciendo que no quieren mostrar la multitud que está reunida en la Casa Blanca, diciendo que son el problema más grande que tiene el país. Repitió las acusaciones de que las elecciones de noviembre fueron fraudulentas y dijo que las elecciones por el Senado en Georgia, que se celebraron ayer, también lo fueron. Él dijo que nunca van a aceptar la derrota, que el país está cansado y que no va a aguantar más, y que él presentaría en este discurso la evidencia de que él ganó la elección y por amplio margen. Él dijo que las elecciones en los países del tercer mundo son más limpias que las que hubo en Estados Unidos. También declaró que él espera que el vicepresidente Mike Pence haga lo correcto, porque si lo hace, él gana la elección. Dice que algunos estados quieren recertificar la votación y que Pence debe permitirlo, y alegó que Pence tiene el derecho de hacerlo. Dijo que estaban reunidos para salvar la democracia y acusó a los demócratas de usar la pandemia para estafar a los votantes y calificó la elección de robo. También acusó a algunos republicanos, o sea, de su partido, de ser débiles y patéticos, que se hacen los ciegos cuando los demócratas ponen al país en último lugar. El presidente sigue hablando, pero quiero que pasemos a lo que va a estar sucediendo en el día de hoy. Sí. Esta marcha coincide con el día en que se van a certificar los votos del colegio electoral. Y Pence preside la certificación en su rol de presidente del Senado. Entonces, a la 1:00 p.m, los legisladores de la Cámara y el Senado se reúnen con Pence presidiendo. Usualmente este proceso toma menos de media hora, pero si hay objeciones a cualquiera de los certificados estatales puede llevar mucho más tiempo, y parece casi seguro que va a haber objeciones, ya que hay múltiples republicanos en la Cámara y casi una docena de senadores que han dicho que se van a oponer a la certificación de algunos estados que ganó Biden. Los resultados del colegio electoral se presentan alfabéticamente, comenzando con el estado de Alabama. Se espera que los republicanos desafíen resultados en Arizona, Michigan, Wisconsin, Georgia, Pensilvania y Nevada. Ahora, un miembro de la Cámara y uno del Senado deben presentar una objeción por escrito para que sea considerada. Entonces, la Cámara y el Senado se retiran a sus propias cámaras y pueden debatir por no más de 2 horas. Ajá. Ahora, cada objeción puede debatirse por un máximo de 2 horas. O sea que puede ser una sesión que dure hasta la noche y quizás hasta mañana.
Oh, ya.
Después de todos estos debates, entonces, cada Cámara votaría con una mayoría simple requerida para mantener la objeción. Ahora, ambas cámaras tienen que estar de acuerdo con la objeción para que tenga éxito. Sin embargo, no se espera que esto suceda, siendo la razón más clara que tienen que ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso. Los demócratas controlan la Cámara de Representantes y el control del Senado aún está por verse debido a la elección ayer en Georgia. Habían dos carreras. En una, el demócrata Raphael Warnock ganó una de esas dos elecciones al Senado, esto pone la mayoría del Senado al alcance del Partido Demócrata. Ahora estamos enfocados en la segunda carrera senatorial entre el republicano David Perdue y el demócrata John Ossoff. Esta mañana Ossoff reclamó la victoria, pero los candidatos están en una carrera muy apretada y es demasiado pronto para declarar un ganador. Mientras tanto, el presidente electo Joe Biden está haciendo un llamado a unidad y a bipartidismo, diciendo que ya es hora de pasar la página y que los estadounidenses lo que quieren es acción y unidad.
Pues hay que estar pendiente, como bien dices, Michelle, primero de este segundo puesto en Georgia, que cuando se decida, ¿no?, quién será el ganador, y por supuesto lo que vaya a pasar hoy en la Cámara. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Michelle, por aclararnos sobre todo cómo es todo el proceso, ¿no?, para el pueblo cubano, para que entiendan qué cantidad de tiempo tienen para poder debatir los congresistas. Así que muchísimas gracias, de verdad, y seguimos aquí en este informativo. 12 con 20 minutos y vamos a seguir hablando de Estados Unidos, y es titular en nuestro noticiero.
Funcionarios de inteligencia de la nación dicen que probablemente Rusia estuvo tras ataques informáticos. El informe nos llega desde Washington en la voz de Tony Cano.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos informó este martes que Rusia estaba probablemente detrás de una cadena de ataques informáticos identificados el mes pasado, que señaló que sufrieron al menos 10 agencias federales. La oficina, el FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad de la Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional sostuvieron en una declaración conjunta que el objetivo de los piratas informáticos parecía ser la recopilación de información, más que cualquier otro acto destructivo. Los organismos señalaron que el agente, probablemente de origen ruso, es responsable de la mayor parte o de todas las violaciones recientemente descubiertas y en curso, tanto de las redes gubernamentales como de las no gubernamentales. La investigación continúa, señalaron, y podría encontrar más víctimas en el gobierno. Fue la primera declaración formal de atribución del gobierno del presidente Donald Trump. La penetración en los departamentos de Defensa, Estado, Seguridad Nacional, Tesoro y Comercio ya se considera el peor ataque informático conocido, al menos desde que los expedientes electrónicos de la mayoría de estadounidenses con autorizaciones de seguridad fueron tomados de la Oficina de Gestión de Personal hace 5 años. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12 con 22 minutos. Vamos a noticias de América Latina y vamos a comenzar con Venezuela.
Estados Unidos, Brasil, Colombia y los países del Grupo de Lima, entre otros, rechazaron la instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela y confirmaron el apoyo al líder opositor Juan Guaidó, que instaló un parlamento paralelo conformado por decenas de diputados cuyo periodo expiró.
El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que Washington reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela y añadió que el presidente Guaidó y la legítima Asamblea Nacional fueron elegidos libremente en el año 2015 por el pueblo de Venezuela.
El ministro brasileño de Exteriores, Ernesto Araújo, calificó de farsa el proceso oficialista de diciembre para favorecer a Nicolás Maduro y dijo que Brasil seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional elegida en 2015.
Por su parte, Costa Rica expresó su desconocimiento a la Asamblea Nacional de Maduro y su apoyo a Juan Guaidó, como lo hizo también Chile.
El Grupo de Lima también desconoció a la nueva Asamblea Nacional liderada por la bancada chavista y reconoció al líder opositor Juan Guaidó.
La Cancillería de Uruguay dijo que las elecciones maduristas del pasado 6 de diciembre no fueron libres ni democráticas, y la República Dominicana expresó preocupación por el deterioro de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Y precisamente en ese mismo país se instalaron los parlamentos liderados por Juan Guaidó y el madurismo. Desde Caracas el informe lo presenta Carolina Alcalde.
La disputa entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y las aerolíneas se extendió hasta 2021, ya que luego de postergar en varias ocasiones sus fechas de retorno, las empresas de vuelo han decidido dejar como indefinido el día de regreso a Nicaragua, paralizando así los planes de reactivación económica del sector turismo. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, dijo a La Voz de América que nada ha variado en cuanto a la reactivación de los vuelos, lo que genera incertidumbre en el sector turismo, que tenía la esperanza de recuperarse en 2021 de la mano de viajeros que ingresaran al país.
El impacto es un impacto muy serio porque al sector no le permite realmente la planificar o planear la reactivación del turismo en el país por la falta de conectividad aérea que tenemos.
La postergación del inicio de las operaciones de las aerolíneas en Nicaragua ha sido a causa de las medidas y protocolos adoptados por el gobierno que distan de las exigencias que sus homólogos establecieron en Centroamérica. Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragua de la micro, pequeña y mediana empresa turística, dijo que el tiempo se ha agotado para que el sector logre captar viajeros para la temporada alta de verano.
Si la Semana Santa es en la última semana de marzo, nosotros tenemos como fecha tope febrero para poder tener claridad en nuestras conectividades aéreas.
Mientras entre los demás países de la región centroamericana ya están operando más de 15 aerolíneas, lo que deja atrás a Nicaragua en cuanto a competitividad y dificulta la movilidad para quienes deben entrar y salir del país por trabajo y negocios. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estábamos escuchando precisamente a la corresponsal Daliana Ocaña y nos estaba hablando de la situación en Nicaragua, que ha iniciado este año 2021 sin vuelos internacionales, manteniendo estancado a este sector del turismo. Estaremos ampliando el tema de Venezuela más adelante en la noticia en perspectiva. 12:26, vamos a avanzar en otro tipo de informaciones y nos vamos hasta las noticias internacionales.
Efectivamente, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tendrá que permanecer en prisión a la espera de que Estados Unidos recurra la decisión de no extraditarlo, decidió la justicia británica el miércoles. El reportaje lo envía la agencia francesa de prensa.
La justicia británica rechazó el miércoles dejar en libertad bajo fianza a Julian Assange, a la espera de que Estados Unidos recurra a la decisión de no extraditarlo. En su dictamen, la jueza indicó que está convencida de que hay razones para creer que si Assange es puesto en libertad, no se presentará en la corte para hacer frente a los procedimientos de apelación. Como argumento en contra de su liberación, la fiscalía había destacado que el australiano de 49 años dispone de los recursos para huir y señaló la oferta de asilo político hecha por México el mismo lunes en cuanto se supo que el Reino Unido rechazaba entregarlo a Estados Unidos. Su defensa, en cambio, aseguró que se malinterpretaron las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y que su oferta se aplicaría solo al final de todo el proceso. La pareja de Assange lamentó la decisión judicial. Esta es una gran decepción. Julian no debería estar en la prisión de Belmarsh en primer lugar. Reclamo al Departamento de Justicia que retire los cargos y al presidente de Estados Unidos que indulte a Julian. En 2012, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, vulnerando una libertad bajo fianza impuesta por la justicia inglesa a la espera de examinar un pedido de extradición a Suecia que lo reclamaba por violación, cargos que luego fueron desestimados. Allí vivió refugiado durante 7 años, hasta su detención en abril de 2019, cuando el presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor Rafael Correa. Desde entonces, el australiano está recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh. Estados Unidos quiere juzgarlo por espionaje, a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos secretos.
Y nos vamos ahora hasta Hong Kong. Allí al menos 50 activistas pro democracia fueron detenidos en esta ciudad autónoma hoy miércoles, en lo que constituye la mayor represión contra la oposición desde que se promulgara la nueva ley de seguridad nacional.
Los medios de comunicación de Hong Kong dicen que los detenidos en la barrida del miércoles por la mañana fueron varios miembros del Partido Demócrata de Hong Kong.
El partido dijo en su página de Facebook que los ex legisladores y activistas Benny Tai, James Tu, Lester Shun y Lan Chek Twin estaban entre los detenidos en las redadas.
Los medios de comunicación también dicen que John Clancy, un abogado estadounidense que trabaja para un conocido bufete de abogados de Hong Kong que se enfrenta a casos de derechos humanos, fue arrestado cuando la policía allanó las oficinas del bufete.
Y desde Irán nos llega esta información. A pocos días del primer aniversario de la muerte del comandante iraní Qasem Soleimani, a manos de Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a Washington este miércoles que los responsables no tendrán tranquilidad ni en el interior de sus casas.
Así lo dijo en un discurso el comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Ismail Kahani, sucesor de Soleimani en ese puesto.
Soleimani murió en un bombardeo por dron estadounidense cerca de Bagdad el 3 de enero de 2020. Estados Unidos respondía al papel de Soleimani en apoyo a las milicias chiitas que atacaban a las tropas estadounidenses acantonadas en Irak.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es miércoles, Ecuador de la semana, y además es el 6 de enero del año 2021, el Día de los Reyes Magos. Triste, sobre todo para los niños en la isla. Pero nosotros sí vamos a estar aquí como los Reyes Magos, llevándoles toda la información que nos llega desde Cuba y del resto del mundo, para que usted siempre esté bien informado. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación caótica que hay en Cuba con el tema del ordenamiento monetario, y vamos a hablar del precio del dólar, cómo se está moviendo dentro del mercado negro en Cuba. Esos y otros temas estaremos abordando. Por supuesto, nos acompañará Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día, y Pedro Corzo, que nos traerá la noticia en perspectiva. Hoy vamos a hablar de la Unión Europea, Venezuela y Juan Guaidó. De eso y mucho más durante estos próximos 28 minutos. Aquí seguimos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Emilio Cejas, Patricia Martínez, nuestra productora en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. 12:32, nos vamos a Noticias de Cuba.
Y en definitiva, se ha creado una situación caótica en Cuba con el ordenamiento monetario y otras medidas económicas. José Luis Ramos presenta el siguiente informe.
La crisis económica que afronta Cuba se debe a la estructura de gobierno, a deficiencias internas, pérdida de divisas por la falta de liquidez para pagar a acreedores, a las sanciones de Estados Unidos, pero el panorama se ha vuelto más complejo con la tarea de ordenamiento, según dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
O sea, que han creado una situación caótica que ahora, bueno, están evidentemente teniendo que analizar, porque cuando ellos mismos, me imagino que se hayan sentado a ver su realidad, se han dado cuenta que es demasiado eso. O sea, han tomado unas medidas sin tener en cuenta una cuestión que nosotros hemos estado hablando reiteradamente, y otros economistas y otros periodistas y personas también. O sea, señores, abran el cuentapropismo, abran la posibilidad de que hayan otras opciones, de que haya oferta, y además eso no solo compensa la ausencia de mercancía o de productos que hay en el mercado, sino también puede compensar las mismas empresas estatales y la carga que tiene el presupuesto nacional.
El viceprimer ministro Alejandro Gil afirmó hace unos meses que el ordenamiento monetario en el país mejoraría el desempeño económico y la calidad de vida de la población. Sin embargo, no es así, apuntó la comunicadora.
la situación social inclusive está muy, muy desventajosa para aplicar eso. Creo que el gobierno se ha dado cuenta de que la población tiene una situación que es bastante, pudiéramos decir, hasta explosiva, y entonces por eso ha tratado de canalizar diciendo a la gente que escriba, que le va a dar opiniones, que lo van a revisar, y yo pienso que eso lo hacen para calmar el estado social que ellos mismos han fomentado, increíblemente lo han fomentado, después de haber tenido tanto tiempo para haber aplicado esto de una manera más sensata.
Miriam Leyva calificó de complicada la tarea de ordenamiento y concluyó:
la población está ya hastiada de que la manipulen, porque sencillamente los salarios de esas personas son muy bajos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a hablar ahora de la situación del precio del dólar en el mercado negro en Cuba. Ya venía aumentando desde antes de entrar en vigor el proceso de unificación monetaria el 1 de enero. Yolanda Huerga desarrolla también esta información.
El precio del dólar galopa hacia el cielo en el mercado subterráneo cubano, ya antes de que el proceso de unificación monetaria entrara en vigor el pasado 1 de enero.
Hoy está, según cotización oficial, 23.5. Sin embargo, en la calle se puede coger a 35 pesos, 40 pesos, hasta 44 pesos por un dólar.
Comentó el periodista independiente Julio Aliaga Pesán, residente en La Habana. Las leyes cubanas castigan con privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 300 hasta 1000 cuotas o ambas al que haga operaciones de cambio por canales distintos a los legalmente establecidos.
Hasta el momento, el precio del MLC en el mercado negro aquí en la zona oriental de Mayarí se mantiene estable con respecto a lo que sucedía a finales del año pasado. En este momento se cotiza en entre 37.50 y 40 CUPs.
Afirmó el también comunicador Osmel Ramírez.
Mucha gente piensa que va a subir.
El pasado diciembre, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson, dijo en el programa Mesa Redonda que actualmente los bancos no tienen disponibilidad de monedas libremente convertibles.
El gobierno no vende divisas, no tiene. Esto implica, primero, la devaluación del peso cubano, el crecimiento del precio del dólar, sobre todo con las tiendas en moneda libremente convertible.
El desabastecimiento de los mercados de alimentos y otros productos deja como única opción las tiendas para hacer compras con tarjetas en divisas. Para adquirir estas tarjetas se requiere depositar los dólares en una cuenta bancaria nacional en MLC. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, el opositor José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido este miércoles al salir de su vivienda en Boyeros, en La Habana. Su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, denunció la detención a Radio Martí.
Hoy día 6 de enero, que se supone que sea un día muy feliz porque es el Día de los Reyes. Mi casa en calle Quinta, número 18406, entre 184 y Final, reparto por venir Boyero, La Habana, amaneció sitiada. Sobre las 6:30 de la mañana me llamaron por teléfono y me dijeron que mi casa estaba sitiada. A las 8:30 Silva fue a salir, donde fue detenido violentamente por policía y los esbirros. Aún no sé para dónde se lo llevaron. Uno de la seguridad me pidió el carnet de identidad de Silva. Como siempre, nosotros somos los culpables, somos los violentos, cosa que es mentira, cosa que la policía está cada día más agresiva contra nosotros, los defensores de los derechos humanos, y contra el pueblo completo. Ellos son los que provocan a los ciudadanos en las calles para poder abusar y llevar a prisión a hombres y mujeres, que somos defensores de los derechos humanos.
Otra denuncia que nos llega también desde Cuba. Esta sucedió ayer. La dama de blanco Lourdes Esquivel pasó 2 horas dentro de una patrulla policial tras ser arrestada cuando se dirigía a la sede nacional de su movimiento femenino en Lauton, en La Habana. Esquivel dijo a Radio Martí que fue amenazada por la policía política con ser multada y llevada a prisión debido a su activismo en contra del régimen.
5 de enero de 2021, a las 8:10 de la mañana, me bajé del P13 en la esquina de Porvenir, en Lauto, me dirigía hacia la sede de las Damas de Blanco, donde fui detenida por 4 esbirros de la dictadura de la seguridad del Estado. Uno de ellos, que no lo conozco, me empujó en dos ocasiones para quitarme el teléfono, donde yo le protesté, le dije que no me empujara y con mi mano en la segunda ocasión lo frené para que no me volviera a empujar. La patrulla 731 me llevaron para la PNR Aguilera, me mantuvieron dentro de la patrulla por más de 2 horas encerrada. Después me sacaron y me llevaron para una oficina donde dos de la seguridad del Estado me amenazaron, como siempre ellos acostumbran, de que ya van a empezar a ponernos multa de 2.000 y 3.000 pesos, de que ya vamos a empezar a ir a calabozo, a prisión, todo eso que todo el mundo sabe que ellos siempre están amenazando a uno. Fui liberada a las 11:30, me trajeron para mi casa y me dejaron en la entrada de mi calle.
Y por otra parte, el partido gobernante de Israel, el partido Likud, y el directorio democrático cubano suscribieron esta semana un acuerdo de hermandad operacional que tiene por misión continuar con los esfuerzos mutuos en las áreas de estrategia, geopolítica y seguridad. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene más detalles en el siguiente informe.
De hecho histórico y sin precedente calificaron las partes el acuerdo firmado este lunes en Miami y en Tel Aviv mediante videoconferencia por Eli Beret Hassan, canciller del Likud, y Orlando Gutiérrez del directorio democrático cubano. Acompañó a Gutiérrez en la rúbrica Luis Zúñiga del Consejo por la Libertad de Cuba, quien recordó que Israel es el único país democrático en el Medio Oriente y que el Likud haya firmado este acuerdo reviste vital importancia.
Tiene la importancia de confianza en que Cuba va a ser libre. Un partido de esa naturaleza, de ese nivel y con esta posición un gobierno no hace alianzas por gusto. Estas alianzas tienen significación política y sobre todo proyecciones futuras.
Fundado en 1973, Likud es una formación política de centro derecha que llegó al poder por vez primera en 1977 y se mantuvo hasta 1992. Hoy es representado en el gobierno por el primer ministro conservador y veterano estadista Benjamín Netanyahu.
Que Israel es un baluarte de la libertad en el mundo como lo es los Estados Unidos, y por eso nos llena de orgullo que cree esta alianza con una organización del exilio cubano que lucha por la libertad de Cuba.
Asimismo, Beret Hassan resaltó que Likud está a disposición de la causa de Cuba en lo que sea necesario.
Pronto vamos a ir mostrando los resultados, las acciones de esta solidaridad por la libertad.
Con un brindis entre un reducido grupo de asistentes debido a la pandemia, se hizo firme esta nueva esperanza para la causa cubana que sigue sumando aliados. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12:41, nos vamos ahora a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, y aquí con nosotros está. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariana, buenas tardes, Paul. Bueno, la noticia del día es 75 casos reportó la capital cubana de coronavirus.
No bajan de 200 los casos en los últimos 3 días.
Pero lo de La Habana es preocupante, una ciudad con 2 millones de habitantes hacinados, haciendo cola para comprar cualquier cosa que aparezca.
Con problemas graves de higiene.
Y aparentemente no hay un interés, y hay que decirlo así de esta manera, por parte de las autoridades, de hacer una campaña preventiva. Ese es el tema central del espacio hoy. Uh-huh. Vamos a hablar con todos los habaneros que puedan. Hemos invitado a algunas personas y nos están diciendo, aquí ni hay pesquisaje, ni hay interés, no hay percepción de riesgo por parte de la población, y todo indica, Ariana, que el gobierno, en temporada alta del turismo, dólares, viento en popa, que vengan los verdes, no hay intención alguna de cerrar la frontera. Vamos a hablar de eso.
Preocupante esa
situación. Aparentemente hay una situación complicada en Isla de la Juventud. No hemos logrado establecer aún el contacto. Tenemos varios ahí, pero no ha sido posible. Todo indica que los pescadores del combinado pesquero de Nueva Gerona están en protesta demandando mejoras salariales. Eso es lo que se está publicando.
Últimamente hay bastante protesta respecto a esto, ¿verdad?
Un poco tardías en Cuba, pero llegando a tiempo. Y vamos a terminar el programa de hoy con el tema, en medio del reordenamiento, que está pasando con los discapacitados, las personas de la tercera edad.
De los desprotegidos.
Ese va a ser tema también del espacio.
Interesante. Cuba al Día, 2 de la tarde, aquí en Radio Martí. No se lo pierda. Gracias, Tomás. A las 12:43, nosotros vamos a hablar, a andar con otros tipos de informaciones, aunque estaba escuchando un adelanto de lo que vamos a tener. Antes vamos a hablar de informaciones de aquí, de los Estados Unidos.
Un fiscal del estado de Wisconsin anunció que no presentará cargos criminales en contra de un policía de raza blanca que tiroteó en la espalda a un hombre de raza negra en Kenosha. El verano pasado ocurrió eso, dejándolo paralizado y provocando violentas protestas en dicha ciudad.
El oficial de policía Rustin Chesky, quien disparara contra Jacob Blake el 23 de agosto y cuyo incidente fuera grabado en video por un testigo, puso en el mapa al estado de Wisconsin durante un verano marcado por protestas contra la brutalidad policial y el racismo.
El fiscal del distrito de Kenosha, Michael Gravely, declaró el martes que tendría que probar como cierta y verdadera la teoría de los oficiales, quienes mantienen que tienen el derecho a disparar sus armas en casos en que sea en defensa propia.
Y nos vamos a otra información. Los expertos están anticipando que el proceso de vacunación va a alcanzar su óptimo nivel en el tercer trimestre de este año 2021, que recién comienza. Los detalles los tiene ahora Yoconda Tapia.
El principal epidemiólogo del país, el doctor Anthony Fauci, expresó su esperanza de que Estados Unidos podría muy pronto comenzar a administrar por lo menos 1 millón de vacunas contra el coronavirus al día, pese al lento arranque de la campaña, aunque no obstante, alertó sobre varias semanas peligrosas que aún nos esperan debido al aumento de las infecciones. El lento ritmo de la vacunación está exasperando a las autoridades de salud y a gran parte de los estadounidenses, y es que hasta ahora apenas una tercera parte de las primeras dosis distribuidas en Estados Unidos han sido utilizadas, cuando estamos a poco más de 3 semanas desde el comienzo de la campaña. Sin embargo, Fauci advirtió en declaraciones a la agencia de noticias Associated Press.
Creo que una vez que empiece a rodar y tome algo de impulso, creo que podemos lograr 1 millón por día o incluso más para cuando lleguemos al tercer trimestre de 2021, es decir, al comienzo del otoño, que con suerte obtendremos ese número crítico. Y dije una estimación, y es solo una estimación porque nadie sabe con certeza si entre el 70 y el 85% de la población está vacunada, se puede dar lo que yo consideraría como una buena inmunidad colectiva.
El doctor Fauci añadió que los inicios lentos no son infrecuentes cuando se tiene un programa nuevo que está comenzando a despegar, y destacó que, para ser justos, hay que destacar que la operación Warp Speed se lanzó justo en medio de la temporada navideña y de Año Nuevo, en las que muchas de las clínicas y los hospitales no estaban a plena capacidad operativa. Las inoculaciones ya han comenzado a acelerarse, llegando a alrededor de 500,000 por día, apuntó Fauci, y calificó el objetivo del presidente electo Joe Biden de vacunar a 100 millones de personas en sus primeros días de gobierno como algo muy realista, importante y alcanzable. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el estado de California es uno de los más golpeados por el coronavirus en los Estados Unidos. La ampliación de esta noticia la trae Leonardo Bonet.
Esto ocurre mientras el estado se prepara para otro aumento de casos confirmados relacionados con las vacaciones de fin de año. Habla el gobernador Gavin Newsom.
On hospitalizations, we've seen a 7-fold increase in just 2 months.
En hospitalizaciones hemos visto un aumento de 7 veces en solo 2 meses. En las admisiones a las unidades de cuidados intensivos hemos visto un aumento de 6 veces en el mismo periodo. Esto demuestra lo que puede suceder en un tiempo muy corto. Y por eso la urgencia no solo de este momento, sino la urgencia que hemos puesto en anticipación de esta oleada, además de otra oleada que creemos viene en los próximos días y semanas como consecuencia de la temporada navideña. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaron que se han dispensado casi 4,600,000 inyecciones en Estados Unidos después de un comienzo lento y desigual de la campaña, caracterizado por obstáculos logísticos y una variedad de enfoques por parte de las autoridades estatales y locales. En el condado de Los Ángeles, el número total de muertos por COVID-19 ha llegado a 10,773 y los casos confirmados superaron los 818,000. El condado informó que había más de 7,500 personas hospitalizadas, incluido el 21% en unidades de cuidados intensivos. En medio del aumento, un suburbio de Los Ángeles cambió de rumbo y cerró áreas de asientos al aire libre en propiedades públicas, donde las personas habitualmente podían consumir alimentos comprados en restaurantes que solo pueden servir para llevar o pedidos a domicilio. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
12:48, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Islamabad, miles de miembros de la minoría chií Hazara protestaron por cuarto día consecutivo para pedir justicia por el asesinato el domingo de 11 miembros o de 11 mineros de esta etnia en el sureste de Pakistán, una masacre que fue reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico.
Teherán, las autoridades de Irán aseguraron que son capaces de enriquecer uranio hasta del 60%, días después de incrementar sus operaciones al hacerlo al 20%. En lo que supone una violación del acuerdo nuclear firmado en el año 2015.
Damasco, al menos un miembro de un grupo rebelde sirio apoyado por Turquía ha muerto y cuatro civiles han resultado heridos en un atentado con coche bomba en la ciudad de Ras al Ain, controlada por las facciones respaldadas por Ankara.
Bruselas, la Unión Europea pidió la liberación inmediata de los cerca de 50 líderes opositores y activistas que la policía de Hong Kong arrestó hoy por su supuesta violación de la polémica ley de seguridad nacional.
Rabat, un centenar de intelectuales árabes de Oriente Medio publicaron un manifiesto en el que llaman a los países del Magreb y sobre todo a Argelia y Marruecos a aparcar sus discrepancias y buscar soluciones de consenso.
A las 12:49, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva, como siempre. A esta hora nos acompaña Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación y saludos a todos nuestros radioescuchas en cualquier lugar donde se encuentren. El tema de hoy, la noticia de hoy, en gran medida, es la decisión de la Unión Europea, que no es nueva, aclaro, de no reconocer al gobierno del presidente encargado de ese país, Juan Guaidó. Tuve la oportunidad de conversar hoy en la mañana con el embajador del gobierno venezolano en España, señor Ecarri, la oportunidad de conversar con este señor que representa los intereses del gobierno de Juan Guaidó en el país ibérico, y me dijo que la Unión Europea como tal, como institución, sí, nunca ha reconocido al gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó, porque la Unión Europea tiene una característica que exige la unanimidad de los Estados miembros
del bloque, sí,
para como institución poder dar reconocimiento o rechazo a una gestión en particular. Y que aunque 25 países de los 27 países miembros han apoyado al gobierno del presidente encargado Guaidó, hay dos que no lo han hecho. Y por eso no ha podido pronunciar, o sea que no es fundamentalmente nuevo,
claro,
el hecho de que hayan dicho eso. Pero sí destaca de que no reconocen a la asamblea que ha nombrado el señor
Maduro,
Nicolás Maduro, que la rechazan por completo y que reclaman elecciones plurales y generales en Venezuela. Ese es un punto importantísimo para la situación política interna del país sudamericano.
Claro, es bueno aclararlo, sobre todo, Pedro, y me alegro que lo hayas hecho, porque varias agencias de noticias, la noticia que se publicó fue precisamente que había mostrado su apoyo al presidente Juan Guaidó, pero habían evitado tratarlo como presidente encargado después de que, bueno, ayer el régimen de Maduro asumiera el control de la Asamblea Nacional. Eso sí, y es interesante lo digas, ellos afirmaron además, y aquí tengo una de las agencias que dice que hubo falta de pluralismo político y lamentó profundamente que esta Asamblea asumiera ayer su mandato sobre la base de estas elecciones no democráticas, sobre todo que no cumplieron con los estándares internacionales para que fuera un proceso creíble, porque la Unión Europea también tenía ahí los veladores internacionales precisamente para haber podido atender, ¿no?, lo que se iba sucediendo en Venezuela.
Es una realidad que la situación de Venezuela es particularmente compleja, muy anómala,
sí,
es muy difícil de entender y desde mi perspectiva totalmente incompatible con la realidad. O sea, dos parlamentos, uno que responde al oficialismo, sí, otro totalmente opuesto a ese oficialismo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dos consejos supremos de justicia, o sea, dos tribunales supremos, sí, de justicia, uno que responde a los intereses legítimos de la democracia venezolana que representa al presidente Juan Guaidó, y el otro a los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Claro. Sí. Y así, y dos poderes ejecutivos. O sea, estamos viendo un país con dos gobiernos, sí, que por suerte no se han enfrentado militarmente.
Esperemos que no pase.
Bélicamente, y ojalá así no ocurra.
Así es, Pedro. Tela por dónde cortar. Estaremos analizando este tema en próximos espacios. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y aclararnos en la noticia en perspectiva. Y rápidamente nos vamos a los deportes. Con nosotros en este Día de Reyes, Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué te trajeron los Reyes Magos?
A ti te trajeron.
Vaya, hombre. Esto como si trajera un saco de carbón, por portarte mal.
Bueno, depende, el carbón es dulce.
Sí. Muy bien, vamos a hablar de la NBA, los juegos que hubo ayer. Hubo 5 partidos ayer. En el primero de ellos, los Nets de Brooklyn dieron cuenta 130-96 a Jazz de Utah. Kyle Irving anotó 29 puntos para Brooklyn, mientras que Donovan Mitchell anotó 31 para el equipo de Utah. Los Lakers de Los Ángeles impusieron 94-92 a los Grizzlies de Memphis. LeBron James anotó 26 puntos para los Lakers, mientras que Jonas Valanciunas anotó solamente 13 para Memphis y fue el mejor anotador. Los Nuggets de Denver le ganaron 123-116 al equipo de Minnesota. ¿Okay? Los Timberwolves de Minnesota, Nikola Jokic, 35 puntos para Denver, de Angelo Rosa, 33 para Minnesota. En otro partido, las Espuelas de San Antonio le ganaron 116-130 a los Clippers de Los Ángeles. Patty Mills, 27 puntos. Este hombre tiene el mismo nombre que Patricia Martínez. Y Kawhi Leonard anotó 30 puntos para los Clippers. Por último, el equipo de Chicago, los Bulls, se impuso 111-108 a Portland, al equipo de los tres veces de Portland. Kobe White anotó 21 puntos para Chicago, mientras que CJ McCollum anotó 26 para el equipo de Portland. Y el manager integrante del Salón de la Fama de Cooperstown, Tommy La Sorda, fue dado de alta del hospital ayer y regresó a casa por primera vez alrededor de las 7 semanas, anunciaron los Dodgers. La Sorda, de 93 años, ingresó en un hospital en el condado de Orange, en California, y fue internado en cuidados intensivos. Y eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Ya a las 12:56 ya tenemos la información del mundo del entretenimiento. A continuación les ofrecemos una parte de la entrevista que la reconocida realizadora checa Hanna Bokova le hizo a la poeta Dulce María Loinás en su extraordinario documental Havana hace más de 30 años.
Pantalla discreta, no me canso de ver ese fragmento memorable de Dulce María Loinás. Tuve además el honor de entrevistarla alguna vez en esa misma casa, creo que a propósito o antes de que le dieran el premio Cervantes. Como les dije, Hanna Bokova hizo este documental que tituló sencillamente Habana y trató de abarcar lo más posible de la sociedad cubana.
¿Vives sola en esta casa?
Sí, yo vivo sola. No tengo hijos, perdí a mi esposo, perdí a mis hermanos, yo vivo sola aquí.
¿Tiene miedo?
No, yo no tengo miedo a nada. Imagínense, yo soy hija de un soldado. Los hijos de soldados no tienen miedo ni deben tener. Yo no tengo miedo a nada. Mi nombre es Dulce María Loinás, aunque verdaderamente me llamo Mercedes, que era el nombre de mi madre. No sé por qué vino luego la dulzura, pero el caso es que todo el mundo me conoce, incluso literariamente, como Dulce María. Mientras fui joven, escribí versos. Los versos estuvieron siempre en mí. Estuvieron mientras fui joven, naturalmente, porque los viejos no deben escribir versos, ya eso no es propio de ellos. Mi padre era el mayor general Enrique Loinás del Castillo, de la Guerra de Independencia de Cuba, la que se ganó en el año 98. Después mi madre era Mercedes Muñoz Sañudo, una muchacha a la antigua, soñadora, inexperta, pero con un gran espíritu artístico que nos inculcó a los hijos. Los animales son mi gran pasión, todos me gustan, sobre todo los perros, también los gatos. Los pájaros me gustan mucho, pero como hay que tenerlos enjaulados, en mi casa hubo siempre pasión por la libertad. Nada que estuviera preso nos permitía.
A las 12:58 minutos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Los contagios de coronavirus en Cuba alcanzan los 13.000 casos y en Santiago de Cuba cierran el acceso a la zona céntrica.
Transportistas privados de Holguín protestaron para exigir mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia.
El Centro Cubano de Derechos Humanos señala que el fin de año estuvo marcado por el acoso a los opositores.
Observatorio Cubano de Conflictos asegura que en diciembre hubo un brusco aumento de protestas en Cuba.
Washington y varios países de América Latina no reconocen a la asamblea de Nicolás Maduro.
Congreso de los Estados Unidos se reúne para certificar los resultados de la elección presidencial.
Y agencias de inteligencia norteamericana señalan a Rusia como posible autor de ciberataque masivo. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este miércoles 6 de enero del año 2021. El equipo que le estuvo acompañando, nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas, Patricia Martínez, nuestra productora, y aquí los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más.